Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz. Comenzamos el programa recitando la ley 44 de la sura La Consulta.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ.
Aquel a quien Alá extravía no tendrá después de él ningún amigo. Cuando los impíos vean el castigo, les verás que dicen: ¿y no hay modo de regresar?
Si recuerdan, en nuestra explicación de la ley anterior del programa pasado, dijimos que, dado que el Islam es el conjunto más completo de creencias, Dios Todopoderoso nos aconseja que seamos pacientes y que perdonemos a los que se arrepienten, al tiempo que especificamos el derecho a castigar al obstinado, según las circunstancias. La ley que recitamos ahora significa decir que aquellos que se sumergen en pecados, incluida la transgresión de los derechos de los demás, sin ningún sentido de culpa o uso del sentido común para buscar la verdad, a pesar del hecho de que Dios el Misericordioso les dio amplias oportunidades para arrepentirse y reformarse, se privan de la guía divina. Como resultado, caen en el abismo del error, la perplejidad y la autodestrucción. Estas personas miserables que deliberadamente negaron la verdad no tendrán guardianes ni protectores contra la ira divina. Cuando finalmente se les acerque y a la vista de quien deseen si solo hubiera una forma de escapar del castigo de Dios. Por lo tanto, en el día del juicio, los incrédulos, intransigentes y los pecadores no arrepentidos se darán cuenta de su error y se arrepentirán y desearían poder regresar al mundo para rectificar sus errores. Pero esto no les brindará ningún alivio, ya que el fuego del infierno es en realidad el resultado de las propias fechorías, después del largo periodo de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró durante la vida mundana.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios nunca engaña a nadie, y son los incrédulos y los pecadores mismos quienes se burlan de las realidades y deliberadamente se alejan de las puertas de la guía. Segundo, los opresores y los desviados deben darse cuenta de que nadie puede contrarrestar la voluntad de Dios y que no hay escapatoria del castigo divino. Y tercero, el arrepentimiento y el remordimiento en el día del juicio no serán de utilidad y deberían haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal, donde Dios había dado mucho tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 45 y 46 de la sura La Consulta.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Les verás expuestos a él, abatidos de humillación, mirando con disimulo, mientras que quienes hayan creído dirán, quienes de verdad pierden son los que el día de la resurrección se han perdido a sí mismos y han perdido a sus familias. No tendrán los impíos un castigo permanente. Fuera de Alá no tendrán amigos que les auxilien. Aquel a quien Alá extravía no podrá dar con el camino.
Esas aleyas muestran el colmo del horror de los politeístas, los ateos, los desviadores y todos los demás incrédulos, incluidos los pecadores no arrepentidos, al estar expuestos a los fuegos del infierno. Los opresores que solían intimidar y asustar a la gente estarán en un estado aterrador ese día. Los que fueron arrogantes en el mundo estarán en desgracia en el día de la resurrección. Estarán tan desesperados, humillados, que tendrán miedo de echar un vistazo al fuego del infierno, pero lo mirarán sigilosamente de una manera horrorizada. Son sus fechorías los que los han convertido a ellos y a sus seguidores en los eventuales perdedores que no fueron guiados mientras estaban vivos. Así se hicieron merecedores del castigo divino y serían reprendidos por los verdaderos creyentes, quienes dirían: solías estar orgulloso de su poder y riqueza, pero ahora eres tan abyecto que no solo tú, sino también tus seguidores, es decir, las personas que engañaste, son perdedoras. Este es el resultado de abandonar el camino de los profetas de Dios. La ley 46 significa decir que los politeístas que solían adorar a los ídolos y pensaban que estos objetos de madera o piedra serían efectivos para evitar el tormento, tendrán un rudo despertar en el día de la resurrección y se darán cuenta de que no hay guardián o protector para salvarlos del fuego del infierno. En otras palabras, fue su propia intransigencia lo que los privó de la guía divina, aunque Dios les había brindado un amplio tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdadera dignidad y humildad se manifestarán en el día del juicio, cuando muchos de los que se consideraban dignos por el poder y la riqueza que poseían en el mundo estarán en perpetua humildad y desgracia, mientras que los verdaderos creyentes que habían sido menospreciados por ellos serán los dignos. Segundo, la mayor pérdida es perder el tiempo y las oportunidades que Dios, el misericordioso, ha brindado en la vida para alcanzar la salvación en el día de la resurrección. Y tercero, solo la fe es la fuente de verdadera dignidad y éxito en este mundo y en el más allá.
Y ahora escucharán la ley 47 de la sura La Consulta.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
Escuchad a vuestro Señor antes de que llegue un día que Alá no evitará. Ese día no encontraréis refugio, ni podréis negar.
Esta ley se dirige a toda la humanidad y significa decir: responda al llamado divino y no pierda las oportunidades en la vida para la salvación en el día de la resurrección. Reconozca y actúe de acuerdo con las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y mejor mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Cuando tenga lugar la resurrección, no habrá retorno para nadie, y en consecuencia no habrá refugio contra el castigo divino o la posibilidad de negar los hechos y las realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente. En otras palabras, esta ley ya les dice a los incrédulos y pecadores que se arrepientan, se reformen y se vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance y selle su destino.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, la protección contra la pérdida eterna y las claves para la fe en la vida y la salvación en el más allá es abstenerse de todo mal y obedecer los mandamientos divinos. Y segundo, deberíamos contemplar el fin de la vida mortal en este mundo transitorio antes de que sea demasiado tarde. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y como les prometimos en el segmento anterior, hemos dedicado el programa de hoy a familiarizarnos más con el Sagrado Santuario del Imam Reza, la paz de Dios sea con él. Así que les invitamos a unirse a nosotros en esta aventura. Sin lugar a dudas, el Sagrado Santuario del Imam Reza es la gema del anillo de Mashhad, el lugar más magnífico y popular de todo Irán, por el que late el corazón de muchos amantes. El Sagrado Santuario del Imam Reza no solo comprende la tumba iluminada de este gran imam, sino también varios edificios y subcomplejos cuyo número y variedad han hecho de este sagrado centro de culto un complejo universal. Por lo tanto, para comprender su valor, no se le debe apreciar únicamente desde una perspectiva espiritual. Este sagrado santuario fue inscrito el 6 de enero de 1961 en el Patrimonio Nacional con el número 140 por su valor histórico, artístico y espiritual. Después de la Revolución Islámica, las autoridades prestaron gran importancia al santuario del Imam Reza y lo mejoraron. Luego de la Revolución Islámica, se le han sumado 60.500 metros cuadrados de los actuales 70.000 metros cuadrados de espacio de peregrinación cubiertos con los que cuenta este complejo. En total, incluida el área de todas las secciones de peregrinación y no peregrinación, el santuario del Imam Reza comprende una superficie de más de 100.000 metros cuadrados y puede dar cabida a 700.000 personas. Circundando el santuario hay un espacio cerrado y techado denominado porche. En la actualidad, el santuario del Imam Reza cuenta con 26 porches. Los espacios no techados que rodean este iluminado santuario se denominan patios. El sagrado santuario del Imam Reza tiene 9 patios, ocupando un total de 225.223 metros cuadrados. Cada uno de estos patios se caracterizan por tener particularidades propias. El patio más grande del santuario es el denominado Patio Integral Rezaví, que se encuentra en el sur del complejo y tiene una superficie de 60.188 metros cuadrados. Los otros patios son el patio Azadi, el patio de la Revolución, el patio de la República Islámica, el patio Gots, el patio Gadir, el patio Kousar, el patio Hedayat y el patio Imam Khomeini. El término minarete significa lugar de luz e iluminación y en arquitectura es una estructura elevada que se erige en el pórtico de una mezquita, santuario o escuela religiosa y desde el cual se pronuncia la llamada a la oración. Asimismo, esta edificación servía de guía para los viajeros. El santuario del Imam Reza tiene un total de 12 minaretes. Dos de estos minaretes están enchapados en oro, uno se halla situado cerca de la cúpula y el otro enfrente, en la parte superior del porche Abasi o Patio de la Revolución. La mezquita de Gojarshat es uno de los centros de culto más magníficos y hermosos del Irán Islámico y fue construida en el año 797 de la Égira Lunar en la parte inferior del santuario del Imam Reza. Las mecenas de esta mezquita fue Gojarshat, esposa de Shahrokh Mirza, hijo de Timur, mientras que al arquitecto Qawamuddin Shirazi, muy reputado en esa época, le fue encomendada su edificación. La mezquita de Gojarshat fue erigida en un área de más de 9.000 metros cuadrados y presenta 4 porches y 8 naves pequeñas y grandes. A ambos lados del porche más grande de la mezquita, conocido como el porche de Maqsura, hay 2 grandes naves. Cada uno de los porches cuenta con 40 columnas sobre las que se multiplican los arcos al estilo de los timúridas. De igual modo, hay 2 naves a ambos lados del pórtico este y 2 naves más alrededor del pórtico norte. La mezquita de Gohar-Shat es un ejemplo muy claro y destacado del arte iraní, pues en la misma se han empleado todas las características de la arquitectura tradicional iraní. El pórtico principal de la mezquita, que se encuentra en la parte sur, ha sido erigido y decorado de tal forma que, al mismo tiempo que infunde una sensación de paz y alegría, sume a los peregrinos en un magnetismo místico y espiritual. Este porche mide 37 metros de largo y tiene una apertura de unos 13 metros. Las paredes y el techo del porche están decorados con especial gusto. En algunas partes, el techo está decorado con mosaicos muy bonitos sobre un fondo blanco, que tiene un efecto y brillo especiales. El pórtico de Maksura fue construido en 1417 y sobre él, a ambos lados, hay una inscripción en la que se pueden ver versos del Sagrado Corán y dichos del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, en caligrafía Baisungur Mirza. Baisungur era hijo de Shahrokh Mirza y uno de los descendientes de Timur, famoso en el campo de la caligrafía. En las inscripciones que se aprecian alrededor del porche principal se recoge la sura Yasin del Sagrado Corán con la hermosa letra de Mohammad Reza Emami. El minbar de esta mezquita está hecho de mármol y las obras dibujadas de forma sumamente agradable y hermosa han duplicado la deslumbrante traza de este porche. Al final del porche principal hay un púlpito hecho de madera de nogal que está bellamente decorado con arte en miniatura. A ambos lados del porche principal hay dos minaretes muy bonitos que se encuentran a 43 metros de altura del suelo. La colocación de dos minaretes a cada lado del porche se ha sumado a su grandeza. Todos los minaretes están cubiertos de mosaico que están bellamente combinados con ladrillos de porcelana y decorados con algunos atributos de Dios, como sabio, vivo y preservador. Frente al pórtico de Maksura, en la parte norte, hay otro pórtico que está decorado con azulejos. Y entre las inscripciones que en él hay, podemos leer que esta edificación fue restaurada durante los reinados del Shah Abbas y el Shah Sultán Hossein Safavid. Además, en el este y oeste de la mezquita de Gohar-Shat, se han construido dos grandes y magníficos pórticos, uno frente al otro. Las superficies interior y exterior de las paredes y techos de estos dos porches están decoradas con azulejos. En líneas generales, la decoración que presenta la mezquita de Gohar-Shat es un recuerdo magnífico de la técnica de los azulejos en la arquitectura iraní, que llegó a su auge en el periodo de los Timúridas. Esta mezquita es uno de los ejemplos más bellos de las mezquitas en Irán, debido a la habilidad con la que se han empleado los colores azul, turquesa, blanco, verde, amarillo y azafrán en sus azulejos, así como su uso artístico de las aleyas coránicas en cuanto a la decoración. La cúpula de la mezquita tiene forma de cebolla y su fondo principal está hecho a base de azulejos verdes. En la parte inferior hay coloridos diseños escritos en caligrafía cúfica. Todo el patio de la mezquita está cubierto de piedra. En mitad del patio de la mezquita hay una alberca octogonal con una piedra en forma de cuenco, alrededor de la cual hay cuatro pilares de piedra en forma de altar. La mezquita de Gohar-Shat ha sido destruida y reconstruida muchas veces debido a los diferentes acontecimientos naturales y no naturales, y lo que queda de esta mezquita en la historia de Irán es el levantamiento del pueblo de Jorasán en el año 1314 de la Égira Lunar. Fue cuando Reza Khan Pahlavi prohibió el atuendo islámico a las mujeres musulmanas y buscaba oponerse a la cultura y los valores islámicos. Los manifestantes, encabezados por clérigos que luchaban contra la tiranía de Reza Khan, se levantaron. Este levantamiento alcanzó su punto álgido en la mezquita de Goharshad, junto al sagrado santuario del imán Reza, y los agentes de Reza Khan lo reprimieron golpeando y asesinando brutalmente a varias personas. El recuerdo de este levantamiento permanecerá siempre vivo en la mente del pueblo iraní. Cabe señalar que en el año 1332 se estableció junto a la mezquita de Goharshad una biblioteca. Esta biblioteca, con un área de 1.200 metros cuadrados, es conocida por ser la biblioteca especializada en la familia del profeta, por lo que es uno de los centros importantes en el campo de la difusión de la cultura islámica. Por supuesto, el sagrado santuario del imán Reza también cuenta en su haber con una valiosa biblioteca, donde se guardan alrededor de 12.400 copias de manuscritos, litografías y libros impresos sobre el imán Reza. Estos libros son muy antiguos y sumamente valiosos. Algunos de los libros de esta biblioteca datan del siglo XII. Esta rica biblioteca, que es visitada anualmente por más de 7 millones de personas, es una de las bibliotecas con mayor actividad de Irán. Amigos, aquí termina este capítulo. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces. Adiós.
Detrás de la razón.
Estados Unidos estudia declarar a Rusia como patrocinador del terrorismo. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿De qué manera eleva las sanciones ya impuestas desde Occidente al gigante asiático? Desde el Kremlin han advertido que este paso terminaría de destruir la posibilidad de relaciones bilaterales entre Washington y Moscú. Aún así, Rusia pues no da marcha atrás en los objetivos de su operación militar especial y Ucrania sigue pidiendo más armas y apoyo a Occidente. Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Punto de no retorno.
Rusia advierte a Estados Unidos sobre un punto de no retorno en sus relaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque Washington sopesa incluir a Moscú en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. El director del Departamento para América del Norte del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Rachev, evaluó la respuesta de Moscú en caso de que se cristalice el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que pide declarar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo.
Si se aprueba la ley, significaría que Washington cruzaría el punto de no retorno con la mayoría de daños colaterales graves a las relaciones diplomáticas bilaterales.
Indicó que estas consecuencias podrían ir desde un debilitamiento de las relaciones entre ambos países hasta incluso la ruptura total. Acusó a Estados Unidos de violar los derechos internacionales.
Lista negra de terrorismo.
¿Qué es la lista negra de terrorismo o, como la llaman, la lista de los países patrocinadores del terrorismo?
Es una designación aplicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a países que se les acusa de colaboradores de organizaciones terroristas. La inclusión en la lista supone enfrentarse a estrictas sanciones. La lista se creó el 29 de diciembre de 1979 e incluye ahora a 4 países: Corea del Norte, Cuba, Irán y Siria.
¿Cómo surgió la idea de incluir a Rusia en la lista?
El 15 de abril, el presidente Volodymyr Zelensky, en un contacto telefónico con su homólogo estadounidense Joe Biden, le pidió que considerara la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de estados que apoyan al terrorismo. El pasado 28 de julio, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que pide al Departamento de Estado reconocer a Rusia como estado patrocinador del terrorismo por sus acciones en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania.
Can we have order, please?
Se ha presentado una resolución similar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión definitiva de poner a Rusia en la lista negra de terroristas depende del Departamento de Estado. Las políticas exteriores de Estados Unidos están aumentando la posibilidad de un enfrentamiento con Rusia y China. Así lo alerta Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos.
Estamos al borde de la guerra con Rusia y China por problemas que en parte creamos, sin ningún concepto de cómo va a terminar esto o a qué se supone que conducirá.
Kissinger mostró preocupación por el peligroso desequilibrio causado por Washington en el mundo, la política que ha conllevado al mayor acercamiento entre sus adversarios en Asia, China, Rusia e Irán.
Ahí el panorama, las reacciones y el escenario. Ya vamos a dar paso al análisis gracias al equipo de redacción y producción por este material. Presentemos a nuestros analistas a continuación. Hoy con nosotros José Antonio Alcaide, licenciado en Geografía e Historia, analista internacional, militar retirado desde Madrid, España. También estará con nosotros Jorge Elbaum, analista internacional, periodista y sociólogo, doctor en ciencias económicas desde Buenos Aires, Argentina. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, les damos la bienvenida rápidamente. José Antonio, gusto saludarte a esta hora, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes, Dani. Estupendamente. Siempre que estoy contigo me encuentro estupendo y sobre todo con nuestra audiencia y con nuestro buen amigo Jorge.
Bueno, y para nosotros un gusto siempre escuchar tus análisis y en estos temas geopolíticos mucho más. Y bienvenido también, Jorge, a Detrás de la Razón. ¿Qué tal estás?
Aquí estamos en Buenos Aires. Muchísimas gracias por el llamado y a disposición.
Bueno, hemos visto las políticas hostiles de Estados Unidos han ido llegando a un tope, pues, contra Rusia. Pero, a ver, José Antonio, declararle un Estado patrocinador del terrorismo basado, pues, en ese principio que alega el Departamento de Estado estadounidense, ¿se circunscribe Moscú realmente, pues, en este sentido?
Bueno, yo primero voy a decir un refrán típico español que dice, ¿qué le dijo la sartén al cazo? Le dijo, apártate que me tiznas. Esa es, en resumen, mi idea. No creo que Estados Unidos sea el país ni el régimen más adecuado para decir quién es terrorista o deja de serlo. Si vemos con tranquilidad la actuación en los últimos más de 100 años de los propios Estados Unidos, bueno, hay muchas luces, pero hay muchísimas sombras en las cuales podemos decir que Estados Unidos sí ha patrocinado directa o indirectamente a través de la CIA y de otras organizaciones algunas acciones que ellos mismos debieran de calificar de terroristas. Creo que está el señor Biden, más que el señor Biden, el equipo que le rodea, porque el señor Biden es un hombre ya mayor, quizá sus neuronas no aciertan a conectar adecuadamente, pero el equipo que tiene alrededor me parece que ha perdido el norte, el sur y todos los puntos cardinales hace mucho tiempo. Es una barbaridad decir que Rusia patrocina el terrorismo. Una auténtica barbaridad. Todos los países luchan a su favor y luchan en contra de sus enemigos. De ahí a esas calificaciones respecto a un país como pueda ser Rusia, que es el país en extensión más grande del mundo y que desde luego se caracteriza por ser socialmente bastante estable, creo que es una enorme tontería.
Recordemos que, de hecho, pues en dos instituciones vitales para Estados Unidos, una el Departamento de Estado, otra el Congreso, o sea, en ambas está debatiendo o estudiando esa propuesta, hay que ver de dónde sale. Generalmente sale del Departamento de Estado o así ha sido según los antecedentes con otros países. Hay que ver porque también escuchábamos a Nancy Pelosi, pues semanas atrás, días atrás, en donde ha insistido en que debe, pues si el Departamento de Estado no lo hace, el Congreso debe designar a Rusia como un estado terrorista. A ver, Jorge, voy contigo. Siempre me gusta contrastar la primera interrogante a tu consideración. ¿Se puede circunscribir pues el gigante euroasiático en esta designación que pretende darle Estados Unidos como estado patrocinador del terrorismo?
Bueno, efectivamente, como decían recién desde España y coincido, es una definición en espejo. Es decir, Estados Unidos, que tiene casi 800 bases militares en todo el mundo, que en los últimos 200 años ha tenido apenas son algunas décadas sin guerras, que ha efectivamente financiado organismos terroristas en distintas partes del mundo para generar golpes de Estado, sobre todo en América Latina. Recordemos que las mayorías de los genocidios y las masacres producidas por los golpes militares en el último cuarto del siglo XX fueron amparadas, avaladas, financiadas y legitimadas por Estados Unidos, que llevaron a cabo, un genocidio que según cálculos implica casi 300.000 personas entre Centroamérica y América Latina. Cuestión que, por lo menos desde Argentina, cuando nosotros nombramos la palabra terrorismo, la remitimos al terrorismo de Estado, que fue justamente instituido en nuestro país gracias al apoyo. En algún momento, por ejemplo, en el año 1973 en Chile, por el propio Kissinger y Nixon, y en nuestros países con la dictadura de Videla, amparada e impulsada por la delegación diplomática acá en Buenos Aires. Cuestión de que Estados Unidos debiera verse en el espejo de su propia historia y, en todo caso, a la hora de evaluar terrorismo, debiera condenarse a sí mismo.
Ahora, vamos a recordar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pues ha venido reiterando en varias ocasiones su petición a los aliados occidentales para que Rusia sea considerada oficialmente como un estado terrorista, alegando, voy a citar, que ningún otro país se permite destruir ciudades pacíficas, así lo ha dicho, con misiles de crucero y artillería cada día. Ahora, José Antonio, más allá de que Estados Unidos quiera cumplirle esta petición a Zelensky, como hemos visto lo ha hecho con el tema del envío de armas, esto va más allá, es decir, si se designa Rusia tal cual, va más allá de lo que Zelensky está pidiendo. Y adicionalmente, ¿crees que aún así esto podría hacer retroceder a Rusia o decir, bueno, paro esa operación especial militar en Ucrania o no?
Bueno, vamos a ver, lo primero habría que recordarle a Estados Unidos que se bombardearon dos ciudades evidentemente católicas y por ese motivo su presidente masón ordenó que se bombardearan esas dos ciudades, que son Hiroshima y Nagasaki, que no creo que fuesen precisamente lugares muy militares. Eso lo primero. Habría que comentárselo a Zelensky, que creo que, aparte de ser, y no tengo nada en contra de los payasos, un auténtico payaso de circo, pues creo que eso es la primera respuesta. Y la segunda respuesta está en que todo lo que diga Zelensky y todo lo que diga Biden y todo lo que diga su equipo, creo que a Vladimir Putin le preocupa cero. O sea, absolutamente cero. No va a variar para nada su actitud, no va a variar para nada el planteamiento que tengan. Yo creo que los planteamientos de Putin, de Vladimir Putin y de Lavrov y de todo su equipo, están más condicionados por las circunstancias y lo que ellos puedan hacer o dejar de hacer, que por lo que pueda opinar Zelensky, que desde mi punto de vista no es nada más que una simple marioneta del globalismo internacional.
A ver, Jorge, pasar a este nivel, ¿no?, de incorporar a Moscú en dicha lista, es de alguna manera un indicativo de que Estados Unidos ha fracasado en las ya sanciones severas, por demás, que ha venido imponiendo en los últimos meses a Rusia e incluso en su envío permanente de armas a Ucrania. Es decir, es como reconocer indirectamente, ¿no?, que ha fracasado en esto y por eso tiene que dar el paso y ver si quizás designando a Rusia como Estado terrorista pues va a lograr su objetivo de que ponga fin a su operación militar.
Efectivamente, es una muestra de debilidad expresada no solamente en el caso de la situación de esta nominación como país terrorista Rusia, sino en toda la geopolítica y la generación de iniciativas geopolíticas que desarrolla Estados Unidos en los últimos años. Recordemos que hace dos semanas Pelosi generó una situación, Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Representantes, generó una situación de conflicto internacional ridícula a través de la visita a Taiwán. Provincia de la China continental y de la República Popular que ni siquiera es reconocida por Estados Unidos en el marco de un acuerdo de 1979 entre justamente Carter y la China actual. Es decir, Estados Unidos en su debacle relativa, y digo subrayo relativa porque no es una debacle inmediata, es un proceso de debilitamiento que ya no puede imponer en una lógica unilateral políticas a todo el mundo, entonces hace manotazos de ahogado, decimos nosotros acá en América Latina, trata de alguna manera de recuperar terreno perdido frente a dos potencias unidas que están instaurando un nuevo modelo de poder geoestratégico en Eurasia, en una articulación básicamente entre Moscú y Beijing, que preocupa terriblemente a los grandes soportes reales del poder de los Estados Unidos, que no son ni Biden, ni Trump, ni Pelosi, sino son Wall Street por un lado, el complejo militar industrial por el otro, y las transnacionales de distintos rubros, sobre todo las energéticas. Entonces, estos tres pilares están desesperados porque ven cómo se les escapa de las manos las decisiones soberanas de países como Rusia y China y apelan a cualquier situación declamativa, etcétera, para tratar de salvar en todo caso un liderazgo solamente visible en el 12-13% de la demografía global, que es Europa Occidental y Estados Unidos. Recordemos que llaman Occidente a algo equívoco, porque América Latina también es Occidente, y sin embargo no comparte de ninguna manera las políticas belicistas que viene desarrollando Estados Unidos hace décadas.
Y además allí está la cantidad de países latinoamericanos que están sosteniendo un nuevo modelo de cooperación con Rusia y con China, lo hemos visto, y precisamente de eso vamos a hablar ya en la reflexión final. Jorge, voy nuevamente contigo. José Antonio, fíjate, dos cosas vamos a recordar: que actualmente Estados Unidos considera como patrocinadores estatales del terrorismo a Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. En el pasado esa lista la integraban también, la llegaron a integrar Irak, Libia, Yemen del Sur y Sudán. Pero ¿qué precedentes no sentaría en esta práctica designar a Rusia, un país como Rusia, siendo una potencia de su magnitud? Y además, ya aparte de la situación compleja que está afrontando Moscú por todas las sanciones impuestas, ¿qué podría ser más difícil o complejo para el Kremlin si llegara a estar dentro de esta lista?
Bueno, lo primero, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Y lo segundo es comentaros que yo personalmente creo que a Vladimir Putin le preocupa absolutamente nada estar en esa lista o no estar en esa lista. Lo cierto es que es una lista que fabrica Estados Unidos, es una lista que la hace gente como Pelosi, que ya creo que lo ha definido perfectamente Jorge, es otra persona como Biden, que está en otro mundo, digámoslo así. Realmente los que están preocupados por toda esta historia son los poderes fácticos económicos de Wall Street, es decir, el globalismo internacional, sobre todo apoyado por lo que es el dinero que proviene de determinadas familias de cierto origen en Oriente Medio. Y que, bueno, pues decir que Siria protege el terrorismo, pues yo no creo. Bastantes problemas tiene Siria con aguantar la situación que tiene. Respecto a Rusia, yo creo que no le va a afectar en nada. Al revés, tal y como está haciendo las cosas ahora mismo Estados Unidos, que está espantando a sus propios aliados europeos, esos aliados occidentales de los que tanto habla, pues resulta que situaciones como la de Ucrania están poniendo en solfa total y absoluta a la gente que vive en Europa. La gente que vive en Europa ya no tiene tan buen concepto de Estados Unidos como lo tenía hace 30 o 40 años. Yo creo que Estados Unidos lo que tiene que hacer es empezar a ser razonable y dejarse de estas tonterías de y tú más, y tú eres no sé qué, dejarse de esas tonterías y tratar de solucionar los problemas reales.
A ver, Jorge, muchas expectativas, vamos a recordar, llegó a generar el encuentro cara a cara entre los presidentes Biden y Putin en junio del 2021. Se pensó que, bueno, a raíz de esto, las relaciones que ya venían superando escollos podrían de alguna u otra forma estabilizarse a cierto nivel sin traspasar líneas rojas. De hecho, muchos lo llegaron a comparar con el encuentro, con la reunión que sostuvieron en el 85, pues Mijail Gorbachev y Ronald Reagan en un momento en que se desarrollaba la Guerra Fría. Pero a poco más de un año de ese encuentro, pues hemos visto todo lo que ha pasado y de alguna manera si se llegara a poner finalmente esa designación contra Rusia, ¿qué cisma va a marcar, no? La división entre ambos países, entre las relaciones bilaterales, pero no solo para estos dos, sino incluso para el resto del mundo. ¿Qué consecuencias tendría que ya esas relaciones bilaterales se terminen de fragmentar?
En principio ya ese nuevo mundo ya existe porque hay dos países muy importantes, que son China y Rusia, que le han puesto límites a el unilateralismo pretendido y generado desde la década de 90 del siglo pasado por Estados Unidos. Ese mundo ya no existe más. China le ha dicho basta recientemente a Pelosi, advirtiendo que no se puede inmiscuir en sus asuntos internos, y obviamente Rusia le ha dicho basta a la OTAN, que es la delegación militar de Estados Unidos en Europa. Estos dos límites que han puesto Putin y Xi Jinping han generado de alguna manera cierta, paradójicamente, cierta libertad de países para poder generar un mundo un poco más multipolar y no tan orientado por la lógica globalista y neoliberal que era beneficiosa básicamente para los centros de poder financiero. Cuando la contradicción principal de la época del siglo XXI en este momento es neoliberalismo globalista versus soberanías. Todos los países que se pretendan soberanos, lo ha dicho Putin recientemente, van a tener que enfrentarse al modelo de reglas que pretende Washington y tratar, en todo caso, de tener lógicas de cooperación autónomas, libres y no impuestas por Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que remite los próximos años y que va a ser claro, sobre todo, para nuestros países de América Latina.
De hecho, Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, llegó a analizar, José Antonio, estamos al borde de la guerra, lo estoy citando, con Rusia y China por problemas que en parte creamos, refiriéndose al propio Estados Unidos, sin ningún concepto de cómo va a terminar esto o a qué se supone conducirá. ¿En qué punto, y tú que conoces muy bien de esas estrategias militares, José Antonio, en qué punto estamos de que esta especie de guerra fría 2.0 pase un estallido real? Y me refiero entre estos actores, Estados Unidos con Rusia y China.
Bueno, pues estamos muy cerca del límite. Hay que tener en cuenta que Rusia está en su tema es Ucrania. Se ha metido en Ucrania precisamente porque le han forzado. Yo no creo que Vladimir Putin tuviese ningún interés en mantener una guerra como la que está manteniendo. Lo que sucede es que los Estados Unidos y su secuaz la OTAN le han obligado. ¿En qué situación estamos? Pues vamos a ver, yo creo que en el ala oeste de la Casa Blanca, donde se deciden estas cosas, no tienen muy claro cuál es el próximo paso. Entonces, cualquiera que llegue y dé alguna idea genial nos puede llevar a una situación tremenda. O sea que yo no descartaría, igual que no lo descarta quien lo ha dicho, yo tampoco descarto que en un momento dado cualquier tontería de estas generada por algún individuo que se cree con cierto poder nos lleve a una guerra fatal, porque la situación es que si los tres grandes se enfrentasen, se acabaría la civilización, desde mi punto de vista.
Una especie de como vaya viniendo, vamos viendo. No, a ver, Jorge, ya me queda escaso minuto para cerrar, para concluir. Y bueno, ya tú colocabas sobre la mesa a ese nuevo eje, ese nuevo modelo de cooperación de orden mundial, Rusia, China, y también integro en este sentido a Irán, sobre todo aquí en Asia Occidental. A pesar de todas las presiones, las sanciones que seguramente vamos a seguir viendo desde Occidente hacia estos tres países en particular, ¿no? ¿Crees que pueden superar esos escollos y echar a andar ese nuevo orden mundial, ese nuevo modelo de cooperación, ese nuevo concepto de desarrollo, a pesar de que van a seguir esos escollos allí presentes?
Yo creo que sí, sin duda, lo que se llama el BRICS, que incluirá, espero, a futuro también a Argentina y a otros, y a México probablemente, a futuro, permitirá de todas formas un modelo mucho más respetuoso de las autonomías y las soberanías nacionales. Cada país y cada sociedad y cada pueblo tiene que definir en el marco de su historia, su idiosincrasia y sus valores, qué es lo que quiere para su pueblo. De ninguna manera puede haber un poder externo, como ha sido Estados Unidos, en una lógica golpista, injerencista y militarista, imponernos cuál es la forma de gobierno, de sistema político o de economía que tenemos que tener. Tenemos que marchar a un mundo en el cual cada país sea soberano y pueda resistir en todo caso las presiones unilaterales, en este caso que hemos sufrido tanto nosotros de Estados Unidos. Creo que el BRICS y esa posibilidad del sur global es una gran oportunidad para los países que de alguna manera todavía son orgullosos de su historia y que quieren construir su destino.
Vamos a ver cómo sigue andando pues ese panorama. Les quiero agradecer a ambos, un placer haberles tenido en esta edición. Jorge y José Antonio, que estén muy bien y hasta un próximo análisis.
Hasta el próximo análisis.
Bueno, ahí el panorama, escuchaban la voz de nuestros expertos en la materia. Tengan muy buena jornada, les esperamos mañana con mucho más por Hispantel.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.